Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Si no, a la economía no la orienta el Estado, y esto es una expresión de un economista norteamericano, la manejan las multinacionales.
Sobrevivientes en la generación Sanata, hasta las 10 horas, fuera de agenda.
¡Están cambiando de barrio!
Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios.
Ya, yo vine acá, acá venía con 13 chicos, y ellos me quedaron 1.400 pesos para ir a un hotel con todo lo que tengo acá. Y mira la piscita que había yo, por un entrepiso, y hotel, no hay nada.
Porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no, mírate, míralo.
Quieren dar un hotel, alquilo un hotel, con 1.400, pero no nos alcanza. Y hay hoteles que no aceptan chicos, solamente pareja. ¿No? Y es la misma mierda que tenemos en la calle.
Tienen la valentía de ganarse el día a día.
Somos 16 familias y todos son integradas por varios chicos en cada familia. Somos jornaleros, digamos, no tenemos un buen ingreso laboral, digamos, hacia la calle.
Que no, como que no, mírate, míralo, tiene mucho cielo y mucho más.
Lo que estábamos escuchando es un audio que armamos en la producción del programa sobre material que tomó la gente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro La Matera durante el desalojo de la calle México al 1200, no sé si se acuerdan, hace algunos días.
La semana pasada.
Que derivó en un campamento ahí a la altura de México y la 9 de julio, más o menos, y más tarde en el ofrecimiento del gobierno porteño de unos 7.200 pesos por única vez por familia. Estamos hablando de 16 familias con alrededor de 40 chicos en total. Esa gente hoy está durmiendo en organizaciones sociales mientras buscan una habitación en un hotel o pensión con el dinero que les dieron. Y acá es donde queremos hacer un poco hincapié hoy en el programa, porque una de las caras del déficit habitacional de los últimos años, de los problemas de vivienda, además de las villas de emergencia, además de la gente que duerme en la calle, además del problema de la clase media que no puede acceder a su primera vivienda, es la gente que termina viviendo en una pieza de un hotel, en un inquilinato con toda su familia, en condiciones muy, pero muy precarias. No hay que ser hipócritas, atención. El problema de los desalojos hay que resolverlo.
Claro.
Es gente que tiene propiedades que han sido tomadas, que han sido ocupadas.
Usurpadas.
Y el desalojo en un momento o en otro se tiene que producir porque hay que darle una solución a este problema. Pero lo que no puede ocurrir es que el desalojo sea la única respuesta del Estado a el caso de las viviendas ocupadas, porque estamos diciendo que es una de las caras también de la crisis habitacional. Desde los últimos años lo que se ha visto es un incremento en los desalojos.
Según un informe de los derechos humanos, en 2009, que tiene que ver con el Centro de Estudios Legales y Sociales, como decía Jairo, entre 2006 y 2008 se iniciaron, ¿sabes cuántos? Más de 12.600 expedientes de desalojo por parte del gobierno porteño. Más de 12.600 expedientes. Pero atención, porque la política de desalojo no es patrimonio exclusivo del gobierno porteño, ¿no?
Uh-huh.
En los últimos años, según el CELS, que es también el ONAVE, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, inició más de 50 causas penales y civiles por desalojos en los espacios públicos nacionales.
El ONAVE, estamos hablando de los bienes del Estado Nacional, el organismo que los cuida.
Exacto.
También
Organismo Nacional de Administración de Bienes. Hay que tener en cuenta que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas enuncia, que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado deberá entonces adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, se le asigne una casa, un lugar donde estar.
Esto lo dice textualmente las Naciones Unidas.
Tal cual.
Pero lo que decimos, el desalojo en un momento o en otro se va a producir, en muchos casos son casas ocupadas ilegalmente. Lo que no puede ser es la única cara de la respuesta que da el Estado, porque después se termina, si no, alimentando diferentes caras de la crisis de vivienda. Una de las que queremos hacer hoy hincapié, el de la situación de la gente que vive en hoteles, pensiones e inquilinatos, que cada día se va incrementando, en parte por la gente que viene de los desalojos. Vivir en un hotel, en una pensión, significa vivir hacinado, significa vivir en medio de problemas de seguridad edilicia, con falta de mantenimiento eléctrico, sanitario, vivir en suciedad, en humedad. Tener un único ambiente como todo hábitat privado, donde en el mismo ambiente vos haces de dormitorio, recibís a las visitas, juegan tus hijos, los padres tienen sexo.
Y pensé todo. Con todo lo que significa tener un hogar, pertenecer a un lugar. Vos sabés que volvés a tu casa, a la noche no hay nada más lindo que volver a tu casa. No tener ese espacio, ¿a dónde volvés? O algo que no es tuyo.
El que vive en una pensión, en un inquilinato, señala un trabajo de la investigadora Ingrid Bauman, vive renovando diariamente su alquiler.
Exacto.
Nunca pasa a tener una casa permanente, sino que transitoriamente siempre está renovando el alquiler a diario. Es decir que nunca deja de ser un huésped para ser un inquilino, ni siquiera. En fin, queremos remarcar, por ahí pasa desapercibido, si vos estás en San Telmo y ves un cartel, dice hostel. Si vos estás en Constitución, dice hotel, y seguramente no tenés un turista sueco, sino que tenés una familia. Victoria Maceo es responsable de la Unidad de Análisis Demográfico de la Ciudad de Buenos Aires. También es investigadora del Instituto Gino Germani. Me animo a decir que es una de las personas que más ha estudiado el tema de la población que vive en pensiones, hoteles e inquilinatos, y ha tenido la amabilidad de escuchar toda esta introducción que hicimos, porque está en línea con nosotros. Victoria Maceo, Jairo Estracha es mi nombre. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Disculpanos toda esta introducción, pero queríamos darle un contexto. Vos trabajás midiendo, han hecho varios estudios en la Unidad de Análisis Demográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Pongamos un poco en contexto, ¿cuánta gente vive en pensiones e inquilinatos? ¿Cómo se ha ido moviendo esto en los últimos años?
Mira, nosotros, de acuerdo al estudio que hacemos, que es a través de la encuesta anual de hogares que nosotros tenemos en la ciudad, que se hace todos los años a último trimestre del año, tenemos una medición que más o menos es el 5% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, más o menos equiparable a la que vive en Villas, pero con distintas características, ¿no? O sea, la población, la composición de la población es distinta.
O sea, la misma cantidad de gente que vive en Villas más o menos se distribuye en distintos...
Se distribuyen distintos inquilinatos, hoteles y pensiones. Y bueno, nosotros también tenemos en ese dominio, que es un dominio de análisis, casas tomadas. O sea, lo que viven precariamente, pero no en Villas, sino en una situación más intermedia. No sé si mejor o peor, es distinta.
Sí, estamos hablando gente que viene de qué ámbitos.
Bueno, más o menos migrantes es el 50%, porque el 50% es nativa del país, nativa de la ciudad. Sí. Hay un porcentaje también que son nativos del resto del país, importante. Más o menos un 40% es de la ciudad, un 30% es del interior del país y el resto es de 25% más o menos de los países limítrofes y Perú y de otros países.
Yo me refería igual preguntándote de qué situación previa vienen, si vienen de gente que no pudo pagar más el alquiler.
No, lamentablemente esos datos no los tenemos todavía procesados, porque, es decir, no un estudio que se hizo más cualitativo sobre todo el tema de inquilinato no está todavía procesado los datos. Nunca se lo trabajó, se lo está por trabajar. Pero más o menos por la antigüedad de residencia, diríamos, de los últimos años, es como que continúan viviendo en esa situación, no han podido salir de esa situación.
Estamos hablando con Victoria Maceo, responsable de la Unidad de Análisis Demográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Ansaldi te saluda, buen día.
Hola.
Te quería preguntar, ¿y tienen estudiado, analizado cuánta gente que llega a una pensión después se va y puede conformar un hogar, aunque sea alquilar un departamento o algo?
No, eso más tan cualitativamente no lo tenemos estudiado nosotros, no. Ajá. Es decir, eso lo tendrías que captar después con una encuesta distinta. Nosotros lo que captamos es la población que reside en ese momento. Es una encuesta, diríamos, de residencia habitual, la población que reside habitualmente allí, y de hecho, o sea, en el momento en que se...
¿Y la presencia de menores está documentada?
Sí. Menores, hay una importante proporción, más o menos el 24%, una cuarta parte de la población son menores de 14 años.
Estamos hablando, vos dijiste, el 5% aproximadamente de la población que vive en la ciudad. ¿Cuántas personas son?
Y 130.000, 140.000, más o menos, personas. Hogares, alrededor de 50.000.
50.000 hogares.
Exacto.
Y son hogares, por lo que estuve viendo, ustedes tienen medido, si se trata de hogares con...
De tamaño.
Sí, el tamaño, de jefa hogares, de hogar, jefe de hogar.
Exacto, sí, sí, sí. En general son hogares, diríamos, de dos personas, menos dos personas. El 60% casi son de dos personas o menos. El promedio del tamaño del hogar es de 2,6, más o menos como el resto de la ciudad, ¿no? Que es 2,5. Los tamaños más grandes se encuentran en Villa, que ahí sí trepa a cuatro personas, 4,5, 6. Uh-huh. Diríamos, no son tamaños muy grandes. El tipo de hogar común sí es el familiar, pero hay una alta proporción de no familiares también, o sea, gente, una tercera parte más o menos son hogares no familiares.
Uh-huh. ¿Mm? Victoria, esto te lo pregunto no como responsable de la Unidad de Análisis Demográfico de la Ciudad, sino más como investigadora del Instituto Gino, sí, Germani.
Dime.
¿Vos crees que vivir en una pensión, vivir quizás en condiciones de hacinamiento o en condiciones precarias, ¿qué tipo de consecuencias le genera a una familia, a los chicos que son este 24% de cara al futuro?
Bueno, de cara al futuro el hábitat es muy importante, sobre todo en también el tema de salud, ¿no? Pero yo diría que lo más importante son las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones familiares. Una relación familiar puede ser buena o mala, no solo dependiendo del hábitat donde se vive, ¿ok? Uh-huh. O sea, puede haber de cara al futuro también en los que viven en el departamento o en casas también problemas. Yo diría que lo que se ve agravado acá es, por ahí, la falta de una buena salud, un hábitat y educación, es decir, y el acceso a la vivienda futuro que pueda tener. O sea, despegarse de esa situación, ¿eh? No reproducir la pobreza y, claro, esa situación que tuvieron sus padres. O sea, despegarse de eso es difícil. No es la situación de la década del 30 de Argentina, donde mi hijo el doctor y demás, que, claro, han salido de esos inquilinatos. La situación es distinta.
Del conventillo donde mientras tanto, exacto, se gestaba la clase media futura.
Exactamente.
En realidad no es hoy esto. Este inquilinato es, digamos, más estanco, es muy difícil
muy
salir.
Muy estanco, exactamente. Y aparte que se están pagando, diríamos... el tema es que se pagan alquileres o dineros muy similares a los que se pueden pagar un departamento, pero esta gente, como no tiene una garantía, no tiene, uh-huh, que salir, o sea, también están pagando demasiado.
Sí, me contaban que en algunas habitaciones te piden 1.400, 1.500 pesos
por
mes.
Por eso, y no tienen más que cuatro paredes, y en algunos casos con ventana. Entonces,
Victoria,
sí.
¿Hay una diferencia en la distribución, en la presencia de estos hoteles por región de la ciudad?
Sí, sí, sí. Las comunas que tienen más porcentaje son la 1, la 3, la 4 y la... Ay, espérate que no me acuerdo.
¿Y la puesto 1? En barrios, porque la verdad no tengo...
Ah, los barrios. La comuna 1 es todo lo que tiene que ver con Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, Constitución, ¿ok?
Uh-huh.
La 4 es Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Y la 3 es Balvanera y San Cristóbal. Y la 5 también tiene un poquito, no tanto peso, pero sí, que es Almagro y Boedo. Esa sería la zona.
Uno no, este... no va a encontrar mucho hotel y pensión en Recoleta, Barrio Norte, por ejemplo.
No, es decir, no hay tanto peso allí. Es decir, nosotros en un estudio que hemos hecho, hemos trabajado, diríamos, el grupo resto, que hay proporción, pero no tanto, y el diríamos, el grupo más importante, que son estas cuatro comunas, que es esta zona, la zona este. Y
la última pregunta, Victoria, sí. ¿Se trata de familias que tienen ingresos provenientes de changas, de trabajo informal? ¿Hay algún profesional?
Mira, lo del profesional no lo tengo estudiado, pero si hay profesionales, pero el nivel de instrucción no es muy bajo, diríamos, es un nivel medio.
Uh-huh.
Y el sueldo sí es un sueldo bastante más bajo al promedio, diríamos casi la mitad del promedio del resto de la ciudad.
Victoria Maceo, responsable de la Unidad de Análisis Demográfico de la Ciudad de Buenos Aires, también investigadora del Instituto Gino Germani. La verdad te agradecemos que nos hayas ayudado a pintar este escenario,
bueno,
porque alguno, como vos decís, está diseminado por la ciudad y no le prestamos atención a que
problema, sí,
hay,
sí,
gente que vive precariamente quizás al lado de nuestras casas, ¿no?
Exactamente.
Hasta la próxima, Victoria.
No, encantada, muchas gracias, adiós.
Es importante tener en cuenta lo que decíamos hoy. Esto es el día después del desalojo, muchas veces. El informe de Derechos Humanos del CELS, que vos citabas, Alejandro,
sí,
remarca que los desalojos, sin un marco general, terminan en que la gente paga 1.400 pesos, 1.500 pesos para vivir con cinco personas más en una habitación de cuatro paredes, porque es el desalojo y después sin ningún tipo de plan. Por eso está bueno recordar lo que dice las Naciones Unidas que vos leías.
Exacto, dice que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Yo me imagino que una vez que llegás a vivir en una situación así es muy difícil salir de ese lugar.
9:34 de la mañana, 16 grados 8 décimas. Si no te importó nada de esto, como probablemente haya ocurrido, recién ahora volvés a prestar atención.
Quizás
a
alguien le importa.
Bienvenido.
Radio Palermo.com.ar.